cuando alguien dice soy celíaco, dices, ¿eres celíaco de verdad o qué pasa aquí?
Está el típico tópico, ¿no?, de los amigos de la gente. ¿Qué pasa? Esto más gluten, ¿no? Duele la barriga. Yo creo que es mucho más. Ahora me dijo Albert, creemos que eres celíaco. Y lo primero que pregunté es, ¿y puedo tomar cerveza y comer pinchos? Esta desinformación de cuánto eres de celíaco.
Si eres celíaco, eres celíaco, acéptalo.
Porque mucha gente cree que exageramos. No, es que no importa que en una mesa haya pan o haya... Realmente sí, la contaminación cruzada además es también importante.
Es que yo soy muy comilona, yo lo pasaría mal si me dijera...
Yo también lo pasé mal al principio, muy mal. Que muchas personas celíacas buscan ayuda psicológica, pues hay mucha gente que lo pasa realmente mal. Yo a mí mismo me autoconvenzo de decir, ¿cuánto me va a aportar a mí un mordisco de un croissant? A nivel estomacal me afectará muchísimo, a nivel de sensación de bienestar, demasiado poco. Por un mordisco no vale la pena esto.
Una de cada 100 personas es celíaca. La celiaquía no se nota, no se ve desde fuera, pero por dentro hace mucho daño, porque es una enfermedad autoinmune crónica. Es decir, que el cuerpo se pone en tu contra cuando comes algo que no le gusta o que no asimila bien o que no conoce. Y esto ocurre cuando comes gluten, que es, si no me equivoco, una proteína que está en el trigo, en la cebada, en el centeno, quizás en más sitios, ahora preguntaremos, pero que también está en la cerveza y en la salsa de soja. El caso es, ¿qué ocurre? Pues normalmente las personas celíacas sufren, si toman gluten o qué puede ocasionar, es extremo cansancio, es anemia, son problemas digestivos. Bueno, hay un montón de cosas más que nos va a contar en primera persona iba a decir un experto en celiaquía, pero el pobre es que él lo sufre, pero él es psicólogo y es entrenador personal y estamos encantados de tenerlo en Fórmula N Salud. Bienvenido, Albert Cabezas.
Gracias, Anaís, y a todo el equipo.
¿Cómo estás? Que sé que has venido regulero.
Bueno, he estado unos días con un poquito de gripe estomacal. No está relacionado con el gluten porque no ingerí gluten, pero a veces pues comemos cualquier cosa que también nos puede sentar mal. Y en este caso creo que fue algo que ingerí que no estaba bien o no me sentó bien a mí.
Y pero entonces no tiene nada que ver. Es que yo he estado dándole vueltas. Digo, tendrá, o sea, de alguna forma a lo mejor tu flora intestinal o tu algo, no sé muy bien, a lo mejor pueda ser más...
Yo creo que sí, igual los celíacos podemos ser más sensibles a ciertos alimentos, incluso cuando hay épocas de mucho estrés, que en mi caso yo vivo con el, yo soy el hombre estrés, pero porque tengo una vida muy ajetreada, pero es así, es la que elegí. Quizá ciertos alimentos que comamos, o depende de lo que comamos, o del contexto en sí, pues nos generan más malestar. Pero en este caso ha sido pues una gripe intestinal típica de 24 horas, que por suerte ya se acabó.
Bien, me alegro. Además, esa la sufrimos todos de vez en cuando y bueno, perdemos peso y energía. Así que ahora a recuperar. Pero bien, tú has elegido una vida muy ajetreada, que me consta. Además, tienes una familia numerosa y maravillosa y luego también un trabajo que adoras. Tú, bueno, eres psicólogo, hiciste máster en psicología...
Del deporte y el rendimiento, sí.
Del deporte y del rendimiento. Bueno, has estudiado un montón de cosas y tienes una visión y una forma de trabajar súper integral que ahora nos contarás. Para empezar... Es que te quiero preguntar por celiaquía, pero no sé si nos quieres comentar un poquito cómo llevas el deporte, la psicología, la celiaquía. Bueno, no sé en qué te ha ayudado a lo mejor a ti.
Bueno, la celiaquía, cuando a mí me la detectaron, que es más o menos ahora unos casi 20 años, no se conocía mucho en España ni en muchos lugares. Yo siempre he sido un niño de pequeño pues con muchos problemas estomacales, me han hecho muchas pruebas y era el típico perfil de niño que decían los digestivos o digestólogos, que era un niño nervioso, un niño pues como si fuese un Tasmania, ¿no? Un niño que actualmente etiquetaríamos como un TDAH, que tampoco vamos a etiquetar nunca a nadie ni a nada. Me hicieron muchas pruebas y nunca había ninguna conclusión del porqué. Y hace 20 años fui a vivir a San Sebastián, el País Vasco, por temas laborales. Y ahí, dado mi trabajo, que también entrenaba mucho, hacía triatlón y demás, pues llevé una dieta con altas cantidades de gluten, como centeno y demás. Y sin yo saberlo, eso, pues hubo un día que tuve una gripe estomacal muy, muy severa, que me duró casi 3 meses, incluso con heces con sangre, vómitos, unos mareos extremos. No sabíamos lo que era. Lo normal es que cuando tienes una gripe estomacal te dice el médico, pues pan tostado y poco más. Pero claro, el pan es gluten. Comía pan tostado, comía bollerías con un poquito de azúcar para no estar tan cansado. Y esto muy fue a más hasta que una médico pues dijo, vamos a hacer una biopsia a ver qué le pasa a este chico. Y tenía las biopsias del intestino totalmente atrofiadas, que eso es el síntoma principal de la celiaquía.
Madre mía, sin saber, o sea, todo. Bueno, vamos a ir primero por partes. Para quien no sepa que voy a hacer un pequeño inciso, nos vas a hablar un poquito por encima de lo que es la celiaquía, por si hay alguien que ahora mismo no sabe muy bien lo que es. Pero os recomiendo encarecidamente, como siempre os digo, que vayáis a ver un webinar maravilloso de nuestra nutricionista experta, que es Cristina García, que vino a hablarnos de intolerancias. Dentro de este webinar, que es el episodio 10 de la segunda temporada, nos habló de intolerancias, de celiaquías, de sensibilidad, de un poquito de alergia, pero nos centramos en intolerancias y podéis ir a verlo porque es de verdad ella maravillosa y el tema es espectacular. Ahí os vais a enterar mucho de muchas cosas, pero primero vamos a escuchar a Albert, que nos va a contar un poquito qué es la celiaquía y ahora nos metemos en esos primeros síntomas.
Bueno, yo antes de nada comentar que no soy un experto en celiaquía porque no soy nutricionista, pero lo poco que he podido leer y
Y
buscar en
experimentar.
referencias y experimentar, la celiaquía es, bueno, la enfermedad celíaca, que es mi caso, yo no soy intolerante, soy celíaco, tengo una enfermedad autoinmune celiaquía. Los celíacos no podemos ingerir gluten, que es una proteína, la gliadina, es una proteína que hay en diferentes cereales, como el trigo, el centeno, algunas avenas también, o por ejemplo, para que la gente entienda, lo que no se puede comer realmente es pastas, bollerías, cervezas porque tiene cebada, whiskies porque tiene malta y todos los derivados de las bollerías que no se pueden comer. Aunque ahora mismo hay muchas marcas que han hecho comida apta para celíacos, lo que han hecho es quitar el trigo y han puesto pues, harinas de garbanzos, harinas de arroces y similares.
Y eso es bien.
Eso es bien porque están exentos de gluten. Incluso hay algunas avenas que también están exentas, pero no todas están exentas de gluten. Hay que ver. Lo que hago yo siempre desde hace casi 20 años es cualquier alimento que voy a comprar, giro etiqueta y tengo que leer lo que tiene. Algunos están marcados, en algunos supermercados lo marcan y los que no hay que girar para ver que lo ponga ahí.
Y si está marcado, te iba a preguntar lo de las etiquetas más adelante, pero o sea, si está marcado, no hace falta ver la etiqueta, yo es que nunca me fío, ¿eh?
No, en principio, por ley, yo creo que todos los alimentos sin gluten deberían estar marcados, que es lo que tengo entendido. Hay supermercados en España, algunos en gordos, para no decir la marca del supermercado, que sí lo tienen bien puesto. Sin gluten, si está marcado es 100% exento de gluten, a veces no está marcado o lo marcan muy pequeñito, pero simplemente girando la etiqueta podemos ver realmente si tiene trigo.
Leerse todos los ingredientes así en la letra minúscula. Bien. Vale, vamos a ir al diagnóstico y los primeros síntomas porque o sea, tú desde pequeñito, claro, esto se tiene, con esto se nace.
Sí, a mí lo que me dijeron, tampoco tengo. No es una ciencia cierta porque hay muchos celíacos como yo que estamos detectados con la celiaquía, pero no hay unos estudios que lo verifiquen al 100% porque es una cosa que según ellos puede un poquito fluctuar. Entonces, en mi caso, he sido un niño que desde pequeño pues, siempre he tenido pues, problemas estomacales, como muchos niños. Era un niño muy delgado, crecí relativamente tarde, no muy tarde, pero quizás hasta los 12 o 13 años era un niño con estatura normal y luego ya crecí, que también es un indicativo de la celiaquía, con el estómago siempre la barriga bastante inflamada, que también es muy común en niños y niñas con celiaquía, porque el intestino no puede trabajar bien, entonces genera una inflamación. Y yo digo, yo tenía muchos problemas estomacales y me llevaron a muchos médicos y no había en ese momento estudios concluyentes de que pudiese ser celiaquía y van haciendo ensayo-error hasta que realmente pues, me hicieron una biopsia intestinal y vieron que había una enfermedad celíaca o que lo creían porque la vellosidad del intestino estaba muy atrofiada.
Y fue es lo que te lo que hizo pensar a esta médico fue bueno, ya no solamente bueno, que estaba súper mal durante muchísimo tiempo y que ya no era normal, pero claro, ya llegaste a un punto.
Bueno, a un punto que para mí fue totalmente extremo. En esa época fue para mí muy extremo,
Pero
sí.
es que yo lo que no entiendo, si tú además estabas preparando para un triatlón, estabas comiendo, ¿no? Has
Sí,
dicho
en ese momento hacía muchísimo deporte, competía, sí.
Y estabas, pues eso, comiendo muchísimo de todo lo que te me estaba matando todo por dentro. ¿Cómo sobrevivías en ese
Pues
momento? O sea, ¿cómo?
como podía, y te digo, los últimos meses fueron de tener como si fuese una gripe estomacal, pero de forma muy acentuada, unos vértigos también durante muchos meses muy acentuados, sin saber el motivo los médicos, me hicieron muchas pruebas, yo realmente no sabía si era pues parte de un problema estomacal, parte de mi estrés, parte de vivir fuera de mi casa, y al final, pues bueno, pues dieron con la clave. Y también es cierto que esa época, al vivir en el País Vasco, que es muy típico el tomar cerveza, los turitos, y tomar pinchos, claro, mi alimentación casi diaria era comer pan y tomar cerveza.
Bueno, eso en muchas partes de España hay que decir que es bastante así, pero bueno, sí, allí es verdad que... Pero, ¿y cuántos médicos? Me has dicho muchos médicos. ¿Sabrías decirnos un número estimado?
Pues igual desde pequeño he ido a 5 o 6 especialistas, y cuando me detectaron la celiaquía, pues quizá 2 o 3, el grupo de médicos que en Sebastián me lo detectaron. Luego, por otros motivos, volví otra vez a Sitges, en mi pueblo natal, a Barcelona, y ahí fui a otro médico, que lo que me dijeron es que en el siguiente año debería intentar introducir de forma puntual el gluten para hacerme otra biopsia y a ver cómo el intestino podía responder. Entonces hice eso, y al ingerir poco de gluten, me hicieron una biopsia y vieron que el intestino no respondía bien. Había más atrofia en la biosidad del intestino.
Y cuando... Es que todo esto para mí me resulta como confuso. Y además, yo sé que tengo mucha gente a mi alrededor, y yo incluso en algún momento, bueno, yo no lo he pensado porque yo como de todo, pero hay mucha gente que me dicen, es que como no sé qué, y me sienta a llamar, es que... Y yo les digo, pues hazte pruebas. Tú puedes exigir, pero puedes ir y decir, oye, médico, tengo esto, ¿por qué no me haces una pruebecilla guay de estas?
Sí, lo que pasa es que ahora hay diferentes pruebas que pueden detectar intolerancias a lactosa, al sorbitol, al famoso SIBO, pero la prueba para detectar una celiaquía tiene que ser una biopsia en el intestino, una gastroscopia e incluso también a veces una colonoscopia. Entonces es un poquito más exigente, entonces los médicos tienen que ver que realmente hay una causa aparente para hacerlo.
Vale. Y cuando te dijeron, porque has dicho que antes no estaba esto tan en auge ni había tantos estudios, cuando te dijeron, Albert, eres celíaco, ¿te explicaron algo?
Poco, porque en ese momento no sabía mucho, y sonrío porque a veces lo explico a nivel anecdótico a amistades y demás. La primera reacción cuando me dijo, más me acuerdo, era una mujer, una doctora, me dijo, Albert, creemos que eres celíaco. Y lo primero que pregunté es, ¿y puedo tomar cerveza y comer pinchos? Es lo primero. Y me dijo, claro. ¿Te preocupa? Y dije, me vivo en San Sebastián. Sí. Pero porque no es que sea mi día a día, pero lo podía ser. Y me dijeron, pues no, debes dejar la cerveza. En aquel momento no había prácticamente cerveza apta para celíacos y no puedes comer pan ni derivados del trigo. Entonces, desde ahí empecé a pensar en una dieta exenta de gluten, que en aquel momento era mucho más difícil, pero fue empezar a hacerla y el cambio fue radical.
Más adelante te voy a preguntar, porque me interesa bastante saber cuán difícil es hoy, que ya has dicho que antes sí que era bastante más complicado encontrar productos sin gluten, pero también tengo curiosidad por saber y entender un poquito mejor la celiaquía. ¿Los síntomas? Bueno, ¿cómo son? ¿Cuánto tardan en aparecer? Porque es que yo sigo pensando en tu momento de triatlón, se tenían que estar muriendo. ¿Cuánto tardan en aparecer? ¿Cuánto tardan en desaparecer?
Yo creo que aparecer o desaparecer no hay muchos estudios que lo puedan validar, pero son sensaciones de cada persona. Yo creo que una persona que ingiere gluten, o al menos en mi caso, si ingiriese gluten hoy de forma voluntaria y consciente, yo creo que a las horas, cuando empieza el cuerpo a digerirlo, es cuando te encuentras mal. Está el típico tópico, ¿no?, de los amigos, de la gente, dice, bueno, ¿qué pasa si tomas gluten, ¿no?, que duele la barriga? Yo creo que es mucho más que un dolor de barriga, ¿no? No es que vomitemos, no es que tengamos diarrea, a veces es una inflamación estomacal muy grande, a veces es un malestar, a veces un cansancio extremo. Incluso tengo entendido que el ingerir gluten de forma continua, si eres celíaco, puedes generar úlceras estomacales, o incluso también he leído, no sé si es cierto o no, pero bueno, puedes generar posibles tumores en el intestino. O sea, que es mucho mejor que la gente que no se, o sea, que sea celíaca, no coma gluten dentro de lo que pueda, me refiero, de forma consciente, nunca.
Nunca. Claro, es que además, ¿a ti te han dicho, diagnosticado o insinuado que podrías tener o derivar en alguna otra enfermedad, o a lo mejor ya las...?
Sí, los médicos también comentan que muchos celíacos también pueden tener intolerancias a la lactosa. En mi caso también es bastante evidente, aunque me han hecho pruebas para saber si también tengo intolerancia a la lactosa, pero han dado no concluyentes. Según los médicos, la prueba que hicimos no era 100% viable, y la médico lo que me dijo es que trabajásemos en función de sensaciones. Yo, por ejemplo, también, lo mismo que hablamos, ¿no?, de pequeño me tomaba un vaso de leche con Colacao y lo vomitaba. Entonces, aquí yo creo que también de pequeño esta leche, esa cantidad de leche grande, también según dicen los expertos, a partir de 100 mililitros, que es el tamaño de un yogur un poquito más, es una cantidad suficiente como para que pueda afectar. Quizás si me tomase un chupito de leche me afectaría menos, pero son cantidades que a partir de unos 100 mililitros más o menos puede afectar. Y en mi caso también he hecho una reducción o un pretendente extinguido la lactosa en mi alimentación y me encuentro también bastante, bastante mejor.
¿No tomas queso?
Tomo queso, y también es una pregunta interesante que me hagas, porque también leí hace poco un estudio que ponía que los quesos aún están etiquetados quesos sin lactosa. La lactosa es la proteína, el azúcar que tienen los, perdona, el azúcar de la leche. Esa es la lactosa. Entonces, hay quesos que si tú ves la etiqueta atrás, creo que si ponía menos de 0,5 o 0,6 gramos de azúcar, que son los carbohidratos que tiene el queso, entonces ya son quesos óptimos para una persona que tampoco puede comer lactosa. Si el queso es de 1, 1,5 o 2 gramos de azúcar o carbohidratos, que es lo mismo, es el azúcar que tiene el queso, ahí sí que no podemos comer el queso. O si lo comes, realmente te va a sentar mal.
¿Y da igual un poco que sea muy curado o poco curado? O eso.
Pues yo creo que los curados son mejores porque tienen menos azúcar. Sí.
Ah, sí, fíjate. Sí.
Incluso creo que es el queso gruyère, el queso este redondo grande. Uh-huh. Estuve en Suiza con la familia en diciembre, me acuerdo que estuvimos ahí, y nos comentaron que ese queso era apto para celíaco y sin lactosa. Y nos comentaron que desde que se hizo, pues es un queso que tenía tan poco azúcar que realmente no tenía lactosa. A diferencia de pensar que es un queso malo, pues ese queso, por ejemplo, es bueno.
Bueno, pues ya sabéis que ahí hay quesos para... Es que el queso, es que me encanta el queso y siempre con Cristina también lo comentábamos y a ella le daba como cosita que la gente no pudiera tomar queso.
Bueno, pero cada vez hay más quesos sin lactosa o incluso si nos cerceramos de este porcentaje tan bajo de azúcar, sí que lo podemos ingerir.
Bien, pues me alegro, la verdad. Pruebas genéticas, que eso también estaba pensando, a lo mejor en tu familia, ¿te han hecho pruebas genéticas? A ver si viene de...
Cuando me detectaron la celiaquía por primera vez, me dijeron los médicos que es una enfermedad autoinmune y que es genética. Entonces me dijeron que probablemente, tanto mis padres como mis cuatro hermanos, podían ser también celíacos. En mi caso me dijeron que yo, en ese momento me lo dijeron, no sé si es cierto o no, que era celíaco latente, según me dijo el médico, que es tú naces con el gen, con el ADN, pero no se desarrolla hasta un cierto tiempo. Puede ser al año de vida, a los 5, a los 20, a los 30. En mi caso fue casi a los 30. Yo se lo propuse a mis padres y a mis hermanos. Me dijeron que como no tienen síntomas, ellos no salen la prueba y que iban tirando.
Van tirando bien.
Yo lo veo bien. Piensas, porque a veces si te haces una prueba y te dan que puedes tener intolerancia, pues vas un poquito más condicionado. Entonces, no tengo síntomas. Yo soy bastante fan de tratar las cosas con sintomatología. Si no hay sintomatología, oye, pues vas tirando y ya está.
Me parece bien. Lo que es que dicen que a ti tú lo desarrollaste a los 30, pero en realidad tú venías sufriéndolo desde pequeñito.
Sí, pero seguramente que esas cantidades de gluten que ingería no eran suficientes como para que el intestino estuviese tan mal, porque lo que tengo yo también entendido y leído es que el intestino tiene unas vellosidades que serían como si fuesen unos deditos, que eso sería un intestino sano normal. Entonces el celíaco, al hacer la biopsia, esos deditos se verían totalmente como si cortases un cortacésped. Entonces cuando la vellosidad está totalmente lisa, es que el alimento que pasa por ahí, pues el intestino no lo absorbe bien. Entonces es como que pasa allá del intestino, hay un reflujo ahí y genera el malestar.
Y Albert, ¿qué pasaría si... ¿Qué hubiera pasado si tú no te detectan, no te dicen, no te diagnostican la celiaquía y tú sigues comiendo
gluten? Pues la verdad es que no sé, porque en ese momento realmente estaba mal. Te comento, llevaba 2 o 3 meses con mucha molestia, con muchas bajas laborales por esa aparente gripe estomacal, con esas heces con sangre, esos vómitos, últimamente también con agua de sangre, esos vértigos extremos. Yo me estaba incluso preocupando, pensando que podía tener algo más allá, pues como un tumor, que era bastante común poder pensarlo, también por mi falta de energía, también perdí un poquito de peso. Entonces yo creo que los médicos vieron que realmente eran síntomas que no eran comunes, por eso fueron directamente a ver la posible celiaquía.
Madre mía, bueno, y entonces en este tiempo, bueno, me imagino que estudiándote las etiquetas en el supermercado, pero ¿cómo has aprendido, qué técnicas o qué truquis tienes pues para detectar el gluten escondido?
Aquí la problemática es, podemos diferenciar de un alimento sin gluten o un entorno también que sea apto para un celíaco. Yo, por ejemplo, puedo ir a una pizzería y que me digan, aquí tenemos pizzas hechas con bases de harina de arroz o de maíz que son sin gluten, pero si las pones en un horno donde cocinas pizzas normales o donde todo el entorno, porque mucha gente cree que exageramos, no, es que no importa que en una mesa haya pan o haya... Realmente sí, ¿no? Realmente, aunque no sea una cosa 100% directa, la contaminación cruzada además es también importante. Yo es una cosa que tampoco lo tengo 100% a rajatabla porque vivo en un entorno pues, con mis tres hijos y mi mujer donde ellos no son celíacos. Los niños pueden tener algún indicativo, pero tampoco voy a estar exentos toda la familia de gluten. Lo que hago es que yo mi alimento sí que esté un alimento para un celíaco y que mi entorno en la mesa sea lo más limpio posible.
Claro, entonces tú cuando estás comiendo, tres niños, tres hijos, porque hay de todos los sexos ahí, claro, tiene que haber de todo, comida por todo, everywhere, ¿no? Por todos sí. lados. Y motitas de pan. ¿Esas motitas de pan a ti te pueden afectar que están aquí en la mesa?
Yo creo que me pueden afectar. Yo también tengo suerte que mis hijos y mi mujer compran también muchos elementos aptos para celíacos, también mucho pan sin gluten, aunque no es tan bueno o no es tan... Más que bueno en sí, es la calidad y la textura que puede tener un pan por el trigo, porque los panes aptos para celíacos tienen otros tipos de harinas, incluso también le ponen mucho más azúcar para la consistencia y no son tan buenos. Pero bueno, sí, las motitas de pan y demás pueden afectarnos, aunque no sea una afectación igual que yo como me como un trozo de pizza o un trozo de pan, pero son esas cositas que hacen que, bueno, que el intestino no esté 100% limpio.
Albert, me está entrando un montón de hambre. Quiero y además ahí nuestro técnico también que tenía hambre, me lo ha dicho, pues me imagino que pizza, pan, Dios. Bueno, no pasa nada, aquí vamos a... Es que yo soy muy comilona, yo lo pasaría mal si me dijera...
Yo también lo pasé mal al principio, muy mal, pero al final tienes que acostumbrarte. Porque sabes que si realmente no come... Ya no es una ideología, no es quiero ser vegetariano, quiero ser vegano, quiero comer una cosa porque me haces... No, es tienes una enfermedad. Y no puedes hacer nada más que esto. Y un tema también que me gustaría que comentásemos, tanto ahora o más adelante,
sí, no,
es que muchas personas celíacas buscan ayuda psicológica, también como psicólogo es una cosa que también he encontrado, porque este cambio radical de comer gluten o no comer, cómo te sientes, realmente hay unos cansancios, hay una apatía, hay mucha relación y muchos psicólogos también se especializan en personas con celiaquía, porque al inicio de esta detección pues hay mucha gente que lo pasa realmente mal.
Como sí tengo, porque ahora quiero que vayamos un poquito al impacto que ha tenido esto en tu vida y en cualquier otra, me apunto que te quiero preguntar una cosa sobre tu trabajo, no sé si cuando yo lea este jeroglífico me voy a acordar, pero bueno, quería seguir un poquito, porque has dicho lo de la alimentación cruzada y me interesa saber cómo tú haces, gestionas, previenes, controlas, no sé, sobre todo cuando sales fuera, cuando te invitan los amigos a cualquier casa y cuando sales a un restaurante o te vas de vacaciones.
La verdad es que no es fácil. Cuando una persona, yo siempre comento, cuando una persona es celíaca y come en casa es mucho más fácil porque tú compras alimentos aptos para ti y tu entorno está totalmente limpio y exento de gluten. Cuando vas a comer en un restaurante ya es más complicado.
Y antes de que ahora sigue en el restaurante, es que me imaginaba ahí con los niños, ¿tú tienes toda tu comida como aparte?
Si está cerrada o plastificada, no. Yo puedo tener un pan de molde cerrado en una despensa con otro tipo de pan, pero si ya esté abierto lo tengo que poner en un lado aparte para que no se contamine. ¿Sí?
¿Y tienes tus cuchillos y tus cosas solo para ti?
No, en principio es el de todos, pero cuando voy a comer yo lo limpio aparte.
¿Lo limpias aparte?
Sí.
Ah, lo limpias aparte y todo. Es que hay que tener mucho... Pues no te, vamos, me encantaría preguntarte más cosas sobre la casa, de qué hábitos hay que tener, porque máximo en tu caso que es tan bueno, tan particular, pero tan propio para cualquier persona, que es que vives con un montón de gente. Bueno, un montón de gente, pero
sí,
soy una familia numerosa. Vale, entonces fuera tienes que llegar y decirle al metre o a quien sea, oye, mira, que yo, que esto, o al llamar al restaurante o al hotel decir...
Es lo mismo, sí, cuando vamos a hoteles lo comento para que en el desayuno, por ejemplo, pues sepan de mi celiaquía. Por suerte cada vez hay más personas celíacas y ya no es como hace 20 años, es mucho más fácil el pedir o el que ellos lo entiendan, pero sí, yo voy a un hotel y lo comento sin percepción, voy a un restaurante cuando llamo, cuando voy, lo comento, porque aunque el metro, el camarero y demás ya lo sepan, a veces pues hay equivocaciones, hay contaminaciones cruzadas, igual viene la típica persona con un cesto de pan, te lo pone justo adelante, que no pasa nada, que esté aquí el pan, pero yo soy de los que lo aparta, ¿no? Porque pienso, pues que no esté aquí, mejor que esté a un ladito. Pero a veces es un poquito también que hay gente que no sabe realmente qué es la celiaquía. O sea, es una cosa que aunque llevemos ya años, yo creo que no, la gente no está muy... muy por labor, no es porque no quieran saber, sino porque igual, pues no sé, no lo explicamos bien o la gente no lo sabe. Es que realmente es bastante complejo.
Es complejo. Yo he de decir que no lo tenía del todo claro y que gracias a ti y también a Cristina, que fue la que me puso a mí un poco más las bases, pero ahora contigo es cierto que lo estoy superentendiendo, yo no era tan consciente. También es cierto, yo creo, que además a lo mejor te pregunto, si no me lo dices ahora, que hay... Lo has comentado un poco tú, que hay como una moda de ser celíaco. Es como que ser celíaco mola un poco. Pues la gente lo tiene un poco pues por adelgazar o por... Entonces quizá eso haga o haya hecho que, pues, que cuando alguien dice soy celíaco dices, ¿eres celíaco de verdad o qué pasa aquí?
Bueno, aquí para empezar rompo la lanza de que ser celíaco no mola.
No mola nada.
Yo si pudiese apretar un botón y mañana comer gluten como cualquier persona comería, porque es mucho más fácil para mí. Y sí, hay una moda ahora muy grande y mucho en deportistas que se creen que el hecho de comer comida exenta de gluten mejora el rendimiento. Porque quizá hay deportistas, por ejemplo, como Novak Djokovic, que es un tenista, que él hizo una dieta exenta de gluten porque según él, pues o según sus dietistas, mejoraba su rendimiento deportivo. Aquí hay diferentes factores. Uno, que él puede ser también una persona con una predominancia que no pueda comer gluten, o porque realmente el trigo y el derivado del trigo sí que es un alimento inflamatorio a nivel estomacal. Entonces, bueno, yo creo que el comer sin gluten no es más sano, simplemente que es quitarte el gluten, porque si la gente quizá ve el componente de una comida, pues por ejemplo un pan o una pizza o una pasta sin gluten, el azúcar es mayor que en una normal. Entonces, más sano no es tampoco.
Interesante. Y bueno, ya no me iba a meter ya trigo, cebada, tal. No, vamos a volver a... Que además también me interesa saber si a día de hoy, porque yo entiendo que hace 20, casi 20 años que te lo diagnosticaron, pues ahí sí sería complicado, pero si a día de hoy es más complicado, más caro, más difícil de encontrar o es ya absolutamente, pues da igual.
Es muchísimo más caro.
Es muchísimo más caro.
Sí, digo muchísimo porque es muchísimo, sí.
Bueno,
y hace 20 años era mucho más caro y mucho más complicado encontrar. Antes, hace 10, 15 años o 20 años, creo que solamente había una marca o que yo conociese una marca de pasta que era apta para celíaco. Ahora hay muchas más, incluso de panes pues, de cualquier empresa que lo hacen bien, pero es bastante más caro. Me imagino que es porque tienen que ser diferentes harinas o herramientas para que esto sea así. Igual, no quiero pensar que lo hacen queriendo porque ahora hay mucha más gente detectada de celiaquía. O como dices tú, se ha puesto un poquito como de moda entre deportistas. Pero sí, una dieta exenta de gluten es bastante más cara que la común.
Quizás por ese cuidado extremo que hay que tener del cuchillo, tiene que ser... Aparte, también lo comenté en el episodio 10 de intolerancias con Cristina, que es cierto que yo vi una ocasión una pizzería, pero era la misma, pero eran dos establecimientos diferentes. Y una era pues para celíacos, era libre de gluten. Claro, yo en ese momento dije, pero... así es como se supone que tiene que ser, pues porque el horno, los utensilios, la mesa, es muy complicado. ¿Tú en este sentido qué prefieres? ¿Cocinar tú, comprar tus cosas? Porque claro, cocinar...
Es mucho más fácil para mí
cocinar
en casa o si estoy en una casa que no es a mí y demás, que tenga... que me puede cerciorar que la comida realmente esté exenta de gluten. En los restaurantes me fío de ellos 100%, pero como decía esto ahora, ¿no? Hay lugares donde hay una cocina, eso es mucho más costoso, pero hay una cocina que está exenta de cualquier tipo de gluten, y hay lugares que la comida que como yo, por ejemplo, pues un trozo de carne con verduras, la comida es sin gluten, porque la carne no lleva gluten, pero nadie me asegura que este entorno de la cocina y demás pueda tener pues alguna traza.
¿Has tenido alguna mala experiencia comiendo alguna traza? Así que,
De
bueno, que...
forma consciente, no. De forma quizá
Claro.
inconsciente, pero aquí también el problema es que según día como fuera o como cualquier cosa, si me encuentro mal después, no sé si la relación es directa porque he ingerido gluten o porque como cualquier persona pues me sienta mal lo que como. Entonces hay que pensar realmente qué he comido, el entorno, pero bueno, a veces es una cosa que es poco fácil de detectar.
¿No crees que habría alguna traza en eso que comiste el otro
No
día?
porque ponía que era sin gluten.
Sí, y es que yo nunca me fío. Yo pienso que, pero tienen que lo que se
Yo
lo
creo que
ponen.
comí en exceso y porque comí mucho y me siento mal porque pues mira, porque a veces las cosas sientan mal. Pero bueno, ha sido 24 horas y yo estoy aquí como nuevo.
Quiero ir ahora a lo que te hablaba antes y tú me estabas adelantando de ese impacto en tu vida, el impacto emocional. Te quiero preguntar sobre la ayuda psicológica, pero vamos a empezar porque también lo has comentado un poco y me interesa ver cómo te adaptaste. Fue muy complicado adaptarte porque a ti ya te pilló mayor, bueno, mayor, eras muy joven, pero quiero decir que eras adulto, que no eras un niño que maleable.
Bueno, aquí para empezar es aceptar pues que no puedes comer más gluten y no es lo mismo un niño que desde que nace que no ha introducido en su vida gluten y no sabe qué es comerse un croissant o un donut, por ejemplo, pues claro, yo sé lo que es. Y yo también de joven y de pequeño era un niño que hacía mucho deporte, pero tenía una alimentación, aunque en mi casa siempre se ha comido muy sano, pero yo era el típico niño de bollería, de donuts. Claro, ahora mismo yo sé que no puedo comerlo eso. Entonces, realmente al inicio es una aceptación de las cosas, ¿no? Porque al principio dices, igual es una cosa que en un futuro podré, no podré, ya veremos. Tengo conocidos y amistades que me dicen, bueno, yo de vez en cuando como un poquito. No, no debemos comer ni un poquito. O sea, es todo lo que sea comer un poquito de gluten y encima de forma consciente es un retroceso a nivel del intestino y de las biosidades. Entonces, inicialmente para mí fue un impacto porque pensé, ostras, he de dejar de comer todo esto, que si lo pensamos en una comida saludable, es muy saludable el comer comida sin gluten, pero no quiere decir que tú puntualmente no puedas comer pues un poquito de pan, un poquito de pasta o un poquito de pizza, porque tampoco es comida insaludable.
Eso espero, porque es que yo como un montón de todo eso.
Es que es una comida que yo siempre digo, ¿no? Si tú te mantienes en una alimentación saludable, con actividad física normal, tirando a medio vigorosa y puntualmente comemos de forma excepcional un poquito de pasta o pizza o bollería, pues no hay ningún problema.
Ver, muy fan de la bollería no soy, pero pan, pan, una pizza,
Pasta, lo
pasta.
normal.
Sí. Pero bueno, pero como muy bien. No, pero bueno, sí, yo es que como todo ahí, ¿qué le vamos a hacer? Pero vale, adaptarte es aceptar.
Aceptar que yo siempre comento, ¿no? En psicología me gusta mucho hablar cuando decimos aceptación o resignación. Yo no me puedo resignar a la situación, ¿no?
Esa me gusta que lo comentes porque yo tengo una lucha con eso. Venga, a ver.
Bueno, aquí habrá mucha gente que seguramente dirá que no, que lo que comento no tengo razón o sí. Bueno, yo es bajo mi punto de vista, mi percepción como psicólogo, yo puedo aceptar una situación y me podría resignar, pero si me resigno, el problema de resignarme es que me va a afectar, me va a agobiar, ¿no? Entonces, yo no tengo más alternativa. Entonces, hay una cosa que es una aceptación, por ejemplo, climatológica. Bueno, pues, hoy he volado y pues si yo, por ejemplo, voy al aeropuerto y por tema climatológico, pues está lloviendo, hace más viento y demás, yo tengo que aceptar la situación y no puedo resignar porque es una cosa que no depende de mí. Entonces, el tema de la celiaquía es una cosa que tengo una enfermedad autoinmune, que yo tengo que aceptar la situación, aunque sea complicada. No quiere decir que aceptar una cosa sin resignarse sea fácil, pero para eso estamos los psicólogos, para un poquito dar herramientas a las personas para aceptar. Yo tuve que aceptar esto porque si no aceptaba, seguía con ese malestar tan grande que tenía.
La aceptación es una resignación encubierta.
Podemos decirlo así, la aceptación puede ser una resignación bien trabajada.
Bien llevada,
Sí,
¿no?
bien llevada.
Es que a mí lo de aceptar ciertas cosas es como que no. Pero bueno, eso me lo estoy trabajando.
Bueno, tú puedes decir que no, pero sin resignarte, aceptando tu no también.
Vale.
En plan, no quiero, ¿no? Pero no puedo hacer nada. Entonces, lo aceptas con tu no, pero no te resignas, no te frustras, no te fustigas.
Vale, voy a empezar a trabajar por ahí.
Vale.
Vale. Tú, o sea, tú dentro de esta aceptación, tú estás aceptando, pero tu entorno lo acepta, no lo acepta, porque
Bueno,
tú
es que
ahí ya
no.
no, todavía no tenías hijos ahí.
No, no tenía hijos Y si el entorno no lo acepta, pues la problemática es para ellos. Porque inicialmente, cuando yo pues comenté con mi familia y demás, pues que tenía una enfermedad celíaca, pues se pusieron todos de acuerdo pues para intentar que dentro de lo posible, pues en mi casa pues no hubiese gluten. En mi casa actualmente, con mi mujer y con mis hijos, con mi familia, tanto política como no política, están todos pues muy conscientes de ello. Incluso si algún día hay una comida, un cumpleaños y demás, las comidas todas tienen, evidentemente, pues parte de gluten y demás, y si hay una comida apta para mí, la ponen a un lado para que pueda comer.
O sea que en general es bien, ¿no? Te sientes como acogido un poco.
Mucho, sí. Y ahora más que antes, porque es más fácil el comer alimentos o comprar alimentos apto para celíacos.
Y socialmente, claro, porque yo entiendo que tu círculo, evidentemente, pues te quiere y te apoya. Pero la sociedad, que a veces no nos quiere tanto.
Bueno, ahora es un poquito más fácil, porque cada vez hay más gente, porque ahora se habla en redes, se habla en televisores y demás de la celiaquía, pero cuando me detectaron sí que era como, si esto no es nada, es una tontería, cómete este trozo de pizza que no te va a pasar nada, tendrás como mucha diarrea. Bueno, lo típico que antiguamente se decía, sí, bueno, hay que aguantar esto, ¿no? Entonces, también había que aceptar esos comentarios, pues que no eran correctos, pero también yo pienso, ¿no? Si esas personas que me lo dicen tampoco tienen conocimientos, no me va a afectar. Si me lo dijera un médico o alguien, un digestólogo, me molestaría más. Pero ser personas que no tienen conocimiento, pues bueno, no hacía caso.
Y mejor. Vayamos a la ayuda psicológica, porque me ha resultado interesante que digas, claro, como además psicólogo que eres, que quizá es interesante. Yo no sé si tú la recibiste, si la has necesitado, si tú mismo te has ayudado. Y además me ha parecido interesante que es ahí donde lo que yo me había, el jeroglífico este que me he apuntado, claro, dices que hay incluso psicólogos que se especializan en este tipo de consultante. ¿Eh?
Eso es.
Pero tú en tu caso, también te quiero preguntar, sé que te estoy lanzando un montón de preguntas, tú
no, ahora genial,
me cuentas
genial.
Lo que quieras, pero si a lo mejor en tu caso... bueno, pues tienes algún entrenado, no sé cómo llamarlo, o alguna persona a la que acompañas en el entrenamiento o en psicología con esta condición.
Bueno, para empezar, yo no precisé ayuda psicológica en aquel momento, también quizá por desconocimiento y demás, o porque, como te comentaba, ¿no? Hubo una aceptación muy grande por mi parte porque me encontraba tan sumamente mal que para mí quitarme el gluten y empezar a mejorar fue como, me hacía falta, ¿no? Eso, ¿no? En plan, vamos a tocar con la tecla adecuada y al sentirme realmente muy, muy mal, porque me sentía realmente muy mal, pues entendí pues, que era parte del proceso e incluso pues, yo también lo podía comparar con que no tenía una cosa mucho más grave, que podía haber sido pues, una cosa más grave, un tumor, un cáncer, cualquier enfermedad que no tenga solución. El gluten, pues tenemos suerte de que hay que traer el gluten y ya estamos mejor. Que no depende de nosotros, porque el entorno también puede perjudicar o favorecer. Pero bueno, yo en mi caso no precisé ayuda psicológica, sí que leí mucho sobre el tema y sé que mucha gente, hay muchos psicólogos, no es que se especialicen porque haya un máster específico para celiaquía, sino que son personas que tratan a celíacos dentro de esos perfiles consultantes en consulta, porque ellos pues no lo entienden bien, no lo asumen bien, no saben cómo hacerlo, el entorno, la familia, el trabajo. Entonces, bueno, tenemos un poquito que intentar trabajar con ellos, cómo cambiar esa dinámica de comer gluten a no comer gluten, y lo que hablamos, ¿no? De la aceptación y el entender por qué.
Pero, vale, entonces... acompañamiento psicológico no has necesitado, aunque tú tienes alguien que entrena contigo que a lo mejor tenga celiaquía.
Sí.
¿Y hay incluso diferencias a la hora de entrenar, rendir?
No, porque si tienen una dieta exenta de gluten pueden rendir igualmente, incluso mejor, siempre y cuando su alimentación sea óptima para el rendimiento, sí.
Como, claro, si van bien, pues no tienen ese cansancio siempre, extremo
es,
ni,
sí.
ni nada. Vale. ¿Tienes a día de hoy seguimiento médico?
Lo tengo, no muy extenso. Quizá antes iba cada vez, una vez al año, cada año y medio más o menos al digestólogo. Ahora lo he espaciado más por recomendación médica. Me han comentado si por ahora no tengo ninguna sintomatología, pues que lo puedo dejar un poquito más. Quizá cada 3-4 años me pueden hacer una gastroscopia y colonoscopia, pero que si actualmente no tengo sintomatología, que lo pueda dejar largo para no afectar tanto a una biopsia y colonoscopia que no es fácil hacer.
¿No es fácil para ellos o para el cuerpo?
Bueno, me imagino que a nivel médico tampoco es una cosa fácil, a nivel de protocolos y demás. Bueno, a nivel de cuerpo no hay ningún problema porque te pueden sedar, pero bueno, no es agradable pues que te entuben, te metan un tubo por aquí, una pequeña cánula para hacer biopsia, pero a mí no me importa porque estoy sedado. Pero bueno, es una cosa que, como dicen los médicos, si no es sintomatología, no hace falta forzar.
Vale. Bueno, pequeños, o sea, sí, un pequeño control mínimo, pero también un poco por sensaciones.
Sí.
Y si te portas bien, pues no tienes por qué. Me parece estupendo. Y vale, 20 años atrás, casi. Albert, eres celíaco, no puedes comer gluten, apáñatelas. O mira, te vamos a decir qué puedes comer o qué no, cómo puedes cambiar tu... Vamos a hacerte un plan nutricional.
No, hace casi 20 años fue más, eres celíaco, no puedes comer gluten. No hay muchos estudios, no hay mucha información sobre ello. Unas pautas bastante breves, comparado con ahora, eran insignificantes. Y es un poquito, pues, búscate la vida. Ahora es mucho más fácil, bastante más fácil, porque incluso hace 20 años no había acceso a redes sociales o a internet como hay ahora. Ahora cualquier buscador pones alimentación sin gluten o el mismo en la información de la compañera. Entonces, bueno, ahora hay muchas más facilidades. En ese momento no había tanta. Es en plan, bueno, pues deberías quitarte esto y esto y esto y a partir de aquí, pues, búscate la vida.
Tú le puedes preguntar a ChatGPT, ¿no? Decir, oye, a ver,
me
soy
imagino
celíaco,
que sí.
Dame un tal... Digo yo.
Es una buena opción siempre y cuando lo que el chat GPT nos comente lo verifiquemos con personas especializadas.
Me parece estupendo eso que dices porque la gente no verifica nada. Ni siquiera
es fundamental. Chat GPT es una herramienta fantástica para introducirnos en algo, pero luego pues en mi sector psicología o en el tuyo o cualquier persona, luego tiene que verificar que lo que dice chat GPT, que debe tener una probabilidad muy alta de acierto, luego tiene que tener un componente personal para buscar la criba de sí o no.
Efectivamente, la criba, el sentido crítico, por Dios, fundamental. Vale, vamos a ver un poquito, a reflexionar todo esto que nos has contado, toda tu trayectoria, tú así, echando la vista para atrás. ¿Crees que has mejorado en salud, en calidad de vida, en nuevos hábitos, pues eso, más saludables, independientemente de que, bueno, no sé? Pero ya incluso no solamente la comida, a lo mejor tus no sé.
Bueno, yo he mejorado en relación a cómo estaba antes, porque antes me encontraba muy mal. Porque antes, al ingerir mucho gluten...
Has tenido que pasar fatal. Porque...
Tuve una época realmente es muy, muy mala, de encontrarme muy, muy mal, a nivel personal y de rendimiento deportivo también. Una vez dejé el gluten, yo me siento bien. Me siento como cualquier persona. Seguramente que ahora mismo, incluso si me hiciesen ahora mismo una biopsia del intestino, posiblemente, o espero, tocando madera, que mi intestino sería igual de sano que el tuyo, pero porque yo no como gluten. Entonces diría, ahora mismo incluso pueden decir, uy, si el intestino de Albert está sano, porque no como gluten. Entonces yo ahora mismo creo que soy una persona sana, normal, que hago vida normal y que no me perjudica en nada porque no estoy comiendo gluten.
¿Crees que los que no somos celíacos deberíamos de reducir un poquito, aunque sea el gluten?
No hay ningún estudio que yo sepa que sea concluyente, que lo corrobore. Lo que sí que es cierto es que quizá deberíamos evitar ultraprocesados y comidas pues, que no sean tan, tan sanas, pero el gluten en sí no hay una correlación de dejar el gluten y mejorar el rendimiento. No, claro, cuando hablamos también de que la gente dice yo dejo el gluten para pérdida de peso, es porque la gente come pan en exceso o pasta en exceso, que son alimentos altos en carbohidratos y en calorías. Pero si tú comes un poquito de pan diario, poquito, y un poquito de pasta o arroz, perdón, arroz no, que el arroz no lleva gluten, de pasta o pizza, no es una problemática.
Vale, más y además, si luego entreno un poquito, aunque sea.
No hay ningún problema.
Vale. Si a alguien le acaban de decir que es celíaco y nos ha encontrado aquí porque dice, man, yo soy celíaco, ahora no puedo comer pan, no puedo beber cerveza.
Bueno, pues ahora, a fecha de hoy, el año 25, tienen la suerte de que hay muchísimas marcas de cerveza apta para celíacos, muchas marcas de pan, tanto nacional como extranjero, que son apta para celíacos. Ahora es mucho más fácil. Hace 20 años era muy complicado encontrar, ahora es mucho más fácil, la gente ya puede llevar alimentaciones totalmente normales, y digo normales o comunes como la población mundial. Y ahora la problemática de la celiaquía no es tan grande. Yo creo que ahora la problemática actual es esta desinformación de que es típico, o sea, los restaurantes me dicen, pero ¿cuánto eres de celíaco? ¿Qué grado eres? Porque antiguamente se pensaban que había grados y por suerte muchos dietistas, nutricionistas nos comentan que no. ¿Eres celíaco o no eres celíaco? O eres sensible al gluten o intolerante, pero no hay grados de afectación. Si eres celíaco, eres celíaco. Otra cosa es que tu sistema inmune se puede afectar más o menos, pero cualquier cosa, ¿no? Tú no tienes una gripe por una bacteria en la garganta mayor que yo, no porque tengas grado 1 o grado 2 de amigdalitis. Tú tienes una amigdalitis, yo tengo una amigdalitis, y cada uno lo tendrá en función de su genética y de su afectación, pero no hay grados de celiaquía.
Interesante eso, porque es cierto que se ha escuchado decir
mucho,
pero,
mucho.
O sea, que lo eres o no lo eres, y ya está. O sea, tú lo que le dices a la gente es: si eres celíaco, eres celíaco, acéptalo, come.
Haz una dieta exenta de gluten, porque te encontrarás mucho mejor. Si un día de forma excepcional, de forma inconsciente quiere decir que yo no me como una pizza con gluten queriendo, sino que un día fuera de tu casa te dan algo que contiene gluten, mira, pues lo ingieres. No es preferible ni es bueno, pero tampoco nos va a fustigar porque un día por error comemos gluten, pero intentemos que nunca comemos gluten, ya digo, ni aunque sea un mordisco. Yo, como siempre comento, ¿no? Incluso yo a mí mismo me autoconvenzo de decir, ¿cuánto me va a aportar a mí un mordisco de un croissant? A nivel estomacal me afectará muchísimo, a nivel de sensación de bienestar, demasiado poco. Entonces pienso, por un mordisco no vale la pena esto.
Me parece bien, pero tú crees, es que has dicho algo antes que lo he pensado, ¿crees que las, no sé, centros públicos, pero ahí a esto me refiero pues a colegios, a, no sé, centros, pues incluso en hospitales, no sé, cualquier sitio que dé comida a gente?
Yo creo que hay mucha conciencia en los colegios y guarderías, al menos en mi población y seguramente que en todos los lugares, y hay alimentaciones apta para niños y niñas celíacas, intolerantes a las lactosas, sorbitoles, diferentes intolerancias, pues igual que hay lugares, tanto restaurantes como escuelas y demás, que hay comidas para veganos y vegetarianos, que es una elección de cada persona, no es una intolerancia. Yo soy de los que pido, por favor, que haya la misma igualdad o incluso más hacia nosotros, porque tenemos una enfermedad, pero por suerte los colegios, guarderías y demás, y hay alimentaciones apta para niños con necesidades.
O sea, que tienen responsabilidad, sí, de inclusión, de hacerlo,
sí,
inclusivo.
Bueno, porque cada vez hay más niños detectados de celiaquía. Primero, por un lado, como comento, no soy un experto en la materia, pero por un poquito lo que he leído y estudiado es cada vez hay más pruebas diagnósticas, entonces cada vez hay más niños que pueden ser celíacos, porque antes no había tanta prueba diagnóstica. Yo, para mí, siempre la prueba diagnóstica, evidentemente, pues va a salir más niños celíacos o niñas celíacas. Entonces, es importante, ¿no?, el saber esto. Entonces, cuantos más niños hay detectados, la población pues se pone un poquito más acorde para que todos podamos comer sin gluten.
Pues, Albert, hemos llegado, desgraciadamente, al final de la entrevista. Ha sido, me ha gustado mucho todo lo que nos has contado y he aprendido un montón y ha sido muy claro, la verdad. Bueno, al menos yo he descubierto bien lo que es la celiaquía. Que de pedir perdón, que no era muy consciente.
Bueno,
pero
es normal. Yo también pido disculpas a las personas que se dediquen a ello, porque sean dietistas, nutricionistas o médicos, y yo he hablado siempre desde mi pensamiento y desde mi criterio, no desde nada profesional. He hablado desde el punto de vista de un celíaco, que lo es, que lleva tiempo siéndolo y que está luchando un poquito para que la sociedad sea consciente de esta enfermedad, pues que no es una broma y que realmente hay que luchar para que tengamos mucha visibilidad y que cada vez hay más detención y tengamos más facilidades para que tengamos una vida lo más normal posible.
Yo creo que los profesionales te lo van a agradecer, porque está muy bien escuchar la voz de quien realmente lo sufre a diario, en su día a día, y cómo, bueno, la experiencia que tiene, y además seguro que a ellos también les sirve saber todo lo que... Aparte, tampoco es que pues tienes tus conocimientos de tus cosas, o sea que no es que... Entonces, la pregunta final, Albert, es cómo... ¿Crees, cómo consideras que la evolución que ha podido tener desde que tú fuiste diagnosticado de la celiaquía, cómo la evolución que ha podido tener o que ha tenido ha influido, ha impactado en la vida de los celíacos, la tuya y la de la sociedad?
Yo aquí quiero agradecer a todos los dietistas, nutricionistas, médicos, digestólogos y demás relacionados con nuestras enfermedades, la enfermedad celíaca, que han estudiado mucho más en relación a ello. Hay muchísimas más evidencias científicas, Esto lo que ha hecho es que las empresas pues hayan elaborado muchos más productos aptos para celíacos, pero yo creo que sin la ayuda de los profesionales de la salud, pues hubiera sido bastante complicado. Y gracias a ello, pues personas como yo, después de casi 20 años, tenemos una vida muy plena sin tener que comer gluten.
Muy feliz y muy
mucho.
Y además compaginada con... Es que lo de tres niños, es que yo siempre que ya tenéis más de uno, es como Dios. Madre mía, de mi vida y mi corazón, tres. Y además, muy bien todos y
genial, fantásticos y deseados y todo, y maravillosos y no se puede pedir más.
Último pulso, Albert. Vamos a ello así. Preguntas rapiditas, ya sabes, así como tal. Y además preguntas que mucha gente tiene. Como por ejemplo, ¿besar a alguien que ha comido gluten te puede provocar síntomas? ¿Te puede...?
Espero que no. Sí que es cierto que si alguien ha comido gluten o tiene, por ejemplo, pues migas por la cara, por ejemplo, pues darle un beso a mi mujer o a mis hijos que tienen migas por aquí, pues si lo voy a hacer, pues quizá les limpie un poquito yo. Pero bueno, sería casi igual de conflictivo que tener una mesa comida con gluten. Yo espero que no tenga mucha relación, espero que no.
Y si lo tiene, tú no lo has sufrido realmente.
No.
Bien. Esto ya lo hemos comentado un poco. ¿Qué opinas así rápido de este boom de la moda de ser celíaco?
Bueno, pues que como celíaco me gusta que cada vez se hable más de ello, pero por otro lado me sabe mal que mucha gente se quiera aprovechar de pensar que la celiaquía es una alimentación mucho mejor, que comer sin gluten es mejor para el rendimiento porque no hay ningún estudio que lo pueda corroborar y que la gente sea consciente de que la celiaquía es una enfermedad que afecta cada vez a más personas, es autoinmune y que no es una broma y que comer gluten pues no debería ser no debería estar en la mente de ningún celíaco, a no ser que sea, como te comento, de forma inconsciente. De forma consciente se puede ser cero.
Y así como entrenador personal y, bueno, psicólogo, pero como entrenador personal, ¿es cierto que mover el cuerpo ayuda a, de alguna forma, calmar el intestino?
Bueno, puede ser que la actividad física ayude a regular un poquito el intestino o el estómago en sí por la actividad que realizamos. O sea, que sí que es importante. No creo o no sé si hay estudios que hay una correlación de actividad física para mejora de la celiaquía. Pues es verdad que cualquier tipo de actividad física lo que va a hacer es que tengamos una mejora de la digestión o una mejora intestinal, eso seguro.
¿Vitaminas o suplementos que recomiendes o que incluso tomes que vayan bien?
Yo no he tomado ninguno, nunca. Sí que hay médicos que alguna vez me han recomendado, he escuchado que pueden tomar probióticos cuando tienes la flora intestinal un poquito más afectada. Quizás si alguna época tengo una afectación, una gripe estomacal, como era tenido, pero un poquito más larga, más extensa en el tiempo, 2-3 días, pues me ha recomendado tomar algún probiótico, pero yo por ahora no tomo nada. Lo que hago es dejar el gluten. Si algún día me siento mal y creo que hay una relación directa con el gluten, pues intentar no tomar más y que el intestino haga su función.
Y lo más raro, así que te han dicho, cuando tú dices, pues soy celíaco, ¿qué es lo más raro que te han dicho?
La típica broma, antiguamente me decían que si comía gluten se me ponía como Hulk, se me ponía verde. Claro, yo le decía, no, ojalá fuese así la reacción, pero no. Como comentaba esto al principio, la reacción de una celiaquía es interna, no es externa. Entonces ese es el gran problema. Porque si fuese una alergia, que si me inflama la garganta me puedo morir por atragantamiento o que tenga eczemas en la cara, pero la celiaquía no. Es una enfermedad que como no es visible porque es intestinal, pues aquí el problema es que como la reacción que tengamos solamente la sufre la persona en sí, pues es un poquito más complejo.
Albert, muchísimas gracias.
A vosotros, Anaís.
Gracias de verdad por todo lo que nos has contado y además que nos has dicho, pues mira, que ser celíaco no es el fin del mundo, no tienes una vida horrible, sino todo lo contrario. De hecho, nuevos hábitos de alimentación y, ¿por qué no?, de rutinas más saludables.
Por mi parte, sí, porque como muy sano. Y todo el mundo debería pensar que la alimentación sin gluten no es más sana, sino que hay que pensar en comer sano en general.
Exactamente, comer más sano en general, que eso sea como nuestra forma de...
Para mí es fundamental, sí. Siempre teniendo en cuenta que podemos tener pequeños excesos para no generarnos el agobio y la ansiedad de no comer nunca algo que esté aparentemente prohibido, pero siempre pienso en la compensación, ¿no? Pues hay que comer muy sano y de forma excepcional pues cosas un poquito menos sanas, que no pasaría nada.
Efectivamente, que no pasa nada, sí, con cabeza a todo. Nada más por nuestra parte. A vosotros, gracias como siempre por acompañarnos. Gracias, Albert, por venir.
A vosotros, un placer.
El placer ha sido nuestro y ya sabéis que lo que no entendamos, pues hay que averiguarlo, preguntar, que hay que sumar conocimiento para avanzar en salud. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.